capítulo 8. Llegamos esta tarde al capítulo 8 de Daniel, que nos da unas profecías con unos detalles tan específicos que muchos han tratado de decir que el libro de Daniel es simplemente historia escrita en vez de profecía. Otra vez vamos a tocar en un personaje que es central en ese capítulo, tanto como en el capítulo 7, en el 9 y en el 11, el hijo de perdición, el hombre de pecado, o en otras palabras, el anticristo. Acuérdense que el capítulo 7 estaba centrado en los pies de la imagen de Nabucodonosor, concentrando en esas 10 naciones que se iban a unir en los últimos días. El capítulo 7, versículo 8, nos muestra la cabeza de esas 10 naciones, el anticristo. También en el versículo 19 hasta el 20 del capítulo 7. Pero acuérdense que va a surgir del avivamiento del Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano nunca ha muerto completamente, pero se va a haber un avivamiento de él, y de ahí van a surgir las 10 naciones, las tenemos hoy, y esas 10 naciones van a dar todo su poder al anticristo, el hombre del pecado. Ahora en el capítulo 8, la visión de Daniel se concentra en el torso de la imagen de Nabucodonosor, los brazos y el pecho de plata, el reino y el imperio de Medo-Persia, y también el estómago de bronce y las caderas, que es el imperio de Grecia, o Alejandro el Grande. Es interesante que este personaje del anticristo, o la bestia, es el tema central del capítulo 7 hasta el 12. Porque desde el capítulo 1 hasta el 6 vimos donde Dios estaba tratando los imperios y los reinos de este mundo, los tiempos, los gentiles, en relación al reino de Dios. Ahora del capítulo 7 hasta el 12, Dios está concentrándose en la profecía específica de Israel y la relación que tiene Israel hacia el reino de Dios. Dios muestra aquí el sufrimiento de Israel desde ese día en adelante hasta que Cristo regresaría a esta tierra. No en su primera venida, porque lo rechazaron, pero hasta su segunda venida. Ahora, tenemos que notar también que empezando el capítulo 8, ahora Daniel regresa a la lengua hebrea. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Hasta el capítulo 2, versículo 3, está escrito en hebreo. Del capítulo 2, versículo 4, hasta el versículo 28 del capítulo 7, es arameo. Y ahora empezando el 8, hasta el 12, regresa a hebreo. Entonces la sección del medio del capítulo 2, versículo 4, hasta el fin del capítulo 7, es arameo. Y allí tenemos el tema de los tiempos de los gentiles. Durante ese tiempo Dios ha entregado el mundo a los poderes gentiles. Ha puesto a Israel bajo los pies de los gentiles. Y ahora se concentra en Israel. Ahora, en el capítulo 8, nos da detalles tan específicos que, como dije al principio del estudio, muchos que se llaman críticos de la Biblia dicen que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, pero que fue escrito por uno que puso el nombre de Daniel por el año 165 hasta 167 antes de Cristo. Entonces dicen que esa persona escribió y registró la historia, y entonces no aceptan el libro de Daniel como profético. No quieren aceptar que Daniel pudo haber escrito esto por el Espíritu de Dios 600 años antes de Cristo. Aquí este capítulo 8, lo que tenemos registrado aquí, es profecía que no ocurre hasta 200 años. Entonces los detalles nos muestran la inspiración de las Escrituras. Lo que nos va a mostrar aquí Daniel, vamos a observar ciertas cosas, que es evidencia dentro de las Escrituras que nos muestra que cuando Daniel escribió, fue durante el periodo que vivió, y no que una persona escribió por el año 165 y puso el nombre de Daniel. Daniel es el autor inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, en este capítulo 8 hay tres personajes que tienen gran importancia. El primero es Alejandro el Grande, que es llamado el cuerno visible en el versículo 5. Luego es llamado también el cuerno grande, creo. Vamos a ver luego, no lo puedo encontrar aquí. El gran cuerno, versículo 8. Pero en el versículo 5 es llamado el cuerno visible. Alejandro el Grande es el primero. El segundo personaje es, no sé si lo voy a pronunciar bien, no sé cómo se pronuncia en español, pero en inglés es Antiochus Epiphany. Antioquio, quizás, no sé cómo sea, Epiphanes. Este hombre es declarado en el versículo 9 como el cuerno pequeño. Y el tercer personaje es el anticristo, que es llamado el pequeño cuerno también, pero no en este capítulo, pero en el capítulo 7, versículo 8. La referencia a este cuerno pequeño, el anticristo, que se tiene que distinguir del pequeño cuerno que es Antiochus Epiphany, es mencionado en el capítulo 8, versículo 23 hasta el 25. Ahora, los primeros dos personajes, Alejandro el Grande y Antiochus Epiphany, simplemente son sombras del anticristo. Son tipos o antitipos del anticristo. Lo que ellos hicieron fue horroroso, pero lo que ellos hicieron en comparación a lo que el anticristo va a hacer a Israel y a este mundo, no va a ser igual. Es peor. ¿Se acuerdan que cuando el hijo de Salomón, Rehoboam, llegó al reino de su padre había ejercido gran poder sobre el pueblo de Israel a fin de su vida, y había impuesto muchas tasas y normas y leyes? Y entonces los ancianos, los consejeros de su padre, le dijeron a Rehoboam que él dejara a la gente poder reposar un poco y recuperarse, y que le iban a servir bien. Pero no le hizo caso, fue a sus amigos quienes eran jóvenes, y ellos le aconsejaron, le dijeron que no sería provechoso dejar a la gente descansar. Entonces Rabón le dijo a la gente de Israel: mi padre les castigó poco comparable a lo que yo voy a hacer. El resultado fue que el reino fue quebrantado. Igualmente, este anticristo que viene en los días postreros va a ser horrible hasta que últimamente el reino es quebrantado de él por el Señor Jesucristo. Ahora, empezando aquí en el versículo 1 del capítulo 8, los primeros dos versículos tenemos la visión identificada. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Miré durante la visión y me vi yo en Susa, que es la plaza fuerte en la provincia de Elam. Vi pues en visión que me hallaba junto al rey Ulai. Ahora, aquí tenemos la visión identificada. Toma en cuenta que dice: en el tercer año del reinado del rey Belsasar. El capítulo 7 fue en el primer año. La primera visión fue en el primer año. Acuérdense que estas visiones tenemos que ponerlas en los capítulos 1 hasta el 6. Estamos yendo atrás ahora en tiempo. 2 años después de la visión que tuvo en el capítulo 7, Daniel tuvo esta visión. Entonces, esta visión ocurrió en el año 551 antes de Cristo, 12 años antes de la caída de Babilonia en el capítulo 5. También Daniel nos dice aquí que vio una visión. Una visión ocurre cuando una persona está despierta. Un sueño es cuando uno está dormido. El capítulo 7 nos dijo allí que tuvo sueño y vio una visión. Ahora, ¿cómo puede ocurrir eso? Yo no sé. Pero tuvo una combinación de sueño y visión en el capítulo 7. Ahora, el capítulo 8 tuvo simplemente una visión cuando estaba despierto. Y miró durante la visión y dice que se vio él en Susa. Susa era la capital de Persia, pero no durante el día que Daniel estaba escribiendo o viviendo. Susa no fue la capital de Persia hasta 200 años después, cuando Medo-Persia conquistó a Babilonia. Entonces tenemos aquí evidencia que lo que Daniel está registrando es profecía inspirada por el Espíritu Santo. Es interesante que esto se puede confirmar en el libro de Esther, el capítulo 1, versículos 2 y 5, el capítulo 2, versículos 3 y 5, y también en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué? Porque allí Esther estaba habitando en el imperio de Persia. Era la reina. Y Nehemías de allí salió para construir a Jerusalén otra vez. Es interesante allí que ciertos arqueólogos, también en el año 1901, empezaron a hacer excavaciones allí y encontraron no solamente la ciudad de Susa, pero también encontraron la ley de Hammurabi. Esta es una ley bien vieja, que la fecha de ella era en los días de Moisés. Y fue interesante porque muchos de los críticos estaban diciendo que Moisés no pudo haber escrito la ley o los primeros 5 libros de la Biblia, porque no había forma de saber escribir en esos días. Pero cuando encontraron la ley de Hammurabi, entonces pudieron confirmar que la forma de escribir estaba bien avanzada durante esos años. Es interesante lo que Dios hace cada vez que necesita la iglesia más evidencia. No porque necesitamos evidencia arqueológica. Vivimos por fe y no venimos a la Biblia para tratar de comprobarla, pero venimos a la Biblia y aceptamos que la Biblia es verdad, inspirada por Dios. Ahora, Daniel aquí fue transportado espiritualmente a ese local, tanto como Juan, ¿se acuerdan en el libro de Apocalipsis?, que empezó a recibir la revelación de Cristo, las iglesias y todo eso, y fue transportado en el espíritu. Entonces aquí Daniel también fue transportado y se encuentra allí, ¿dónde? Junto al río Ulai. La palabra río solo se encuentra una vez en el Antiguo Testamento, esta palabra, y se encuentra aquí. No la palabra normal para río, pero es una palabra que se refiere a un canal artificial. Y han encontrado tal canal que conectaba dos ríos que se encuentran allí en la ciudad y la provincia de Susa. Interesante. Entonces, Daniel dice que tuvo una visión en el tercer año de Belsasar. Localiza la visión en Susa, por el lado junto al río Ulai. Ahora, el versículo 3 hasta el 8, tenemos la visión de Alejandro el Grande, el cuerno visible. Dice, alcé los ojos y miré, y vi un carnero que estaba delante del río, tenía dos cuernos, y aunque ambos cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había comenzado a carecer después del otro. Algo muy importante aquí que vemos del imperio Medo-Persia. Aquí nos dice Daniel que vio un carnero con dos cuernos. ¿Quién es este carnero? ¿Por qué dije yo Medo-Persia? Porque Daniel nos da la interpretación por medio del ángel en el versículo 20. ¿Qué dice allí? En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, no podemos confundir quién es este carnero. Es el imperio de Medo-Persia. El énfasis es un carnero, un imperio, pero dos cuernos, dos reyes, dos naciones, pero un imperio. Entonces, los brazos y el pecho de plata, ¿era qué? Un imperio, pero dos naciones, dos brazos, pero un imperio. Muchos quieren decir que el imperio de Media era los brazos y Persia era plata, el estómago de plata. No es la interpretación del ángel. Medo-Persia era un imperio, dos naciones. Y tenemos la interpretación allí en el versículo 20. Tome en cuenta que dice allí que uno era más alto que el otro. ¿Qué indica esto? Esto indica que uno dominaba más que el otro. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos en el capítulo 7, versículo 5, que el oso se paraba en un pie, indicando que uno iba a dominar más que el otro? ¿Se acuerdan en el capítulo 5, versículo 31? ¿Quién fue el que entró y tomó el reino de Babilonia? Dice allí, aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y se apoderó del reino Darío de Media, siendo de 62 años de edad. Toma en cuenta lo que dice allí. La profecía es tan específica. Dice, uno era más alto que el otro. ¿Quién era? Media. Pero toma en cuenta lo que dice. Aunque el más alto había comenzado a carecer después del otro. Media fue el más poderoso al principio. Pero en cuanto el tiempo empezó a correr, el que fue más poderoso y dominante fue ¿quién? Persia. Aquí tenemos. Profecía antes, 200 años. Persia no era nada en el día que Daniel estaba escribiendo esto. Ahora en el versículo 4 nos da el avance de Persia. Dice, vi que el carnero acometía con los cuernos contra el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía resistirle, ni había quien escaparse de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Eso se refiere a la expansión del imperio de Persia, o Medo-Persia, los dos, pero Persia era el más dominante. Esto también se puede confirmar leyendo los libros de Ezra, de Esther y de Nehemías, porque ellos vivían allí bajo el imperio Medo-Persia y tuvieron muchos derechos para regresar a Jerusalén después de la captividad de Babilonia. El versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la superficie de toda la tierra. Ahora ve un macho cabrío, pero sin tocar el suelo. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno bien visible entre sus ojos. ¿Quién es este macho cabrío? ¿Debemos de adivinar? No. El ángel nos da la interpretación. El versículo 21 dice que el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Quién es? Alejandro el Grande. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, Alejandro Grande. Ahí tenemos, el ángel nos ha identificado a Medio Persia y a Grecia, el rey Alejandro el Grande. Entonces no tenemos que adivinar o estar complejos según la interpretación. Dice, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto de pie delante del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. En el versículo 7 dice, y lo vi que alcanzaba al carnero, y se levantó contra él y le acometió, quebrándole sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para resistirle, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librarse al carnero de su poder. Aquí tenemos los detalles y la descripción de lo que Alejandro el Grande hizo acerca de Medio Persia. Lo conquistó. Tomemos cuenta lo que dice allí, en el versículo 5, dice que vino, pero sin tocar el suelo. Esto indica la rapidez de su conquista. ¿Se acuerdan la semana pasada, en el capítulo 7, versículo 6, que allí Daniel nos dio el imperio de Grecia bajo el animal, el leopardo? El leopardo es bien rápido, pero allí en el versículo 6 dice que ese leopardo tenía cuatro alas en su espalda, para otra vez confirmar la rapidez de su conquista. Alejandro el Grande empezó de Grecia a la edad de 21 años, el comandante de la armada greca. En 12 años conquistó el mundo. A la edad de 33 años se sentó y lloró porque no había otro mundo para conquistar. Ahora, podemos ver a este hombre y decir, ¡qué hombre! Ojalá que tuviéramos hombres como él hoy. Pero acuérdense que Alejandro el Grande simplemente cumplió lo que Dios había profetizado. Si Dios no había profetizado el reino de Grecia, Alejandro el Grande nunca podía haber hecho nada. Entonces, otra vez Daniel nos pone en memoria que Dios está en control de este mundo y de la vida de los hombres. Otra vez, el cuerno bien visible es el mismo que en el versículo 8, el gran cuerno, Alejandro el Grande. Es interesante que el símbolo nacional de Grecia era aquí un macho cabrío. Y también que el símbolo nacional de Medo-Persia era igualmente lo que nos dice aquí, un carnero. Ahora, el versículo 6 y 7 nos dio exactamente lo que ocurrió durante la conquista de Alejandro el Grande. Pero toma en cuenta la palabra con la furia de su fuerza, al fin del versículo 6, y también nos dice en medio del versículo 7 que quebrantó sus dos cuernos. Alejandro y todos los grecos odiaban a Persia por lo que Persia había hecho en el siglo pasado a la gente de Grecia. Entonces, cuando vinieron a pelear contra ellos, no era simplemente para defenderse, pero vinieron con un odio tan intenso que los soldados de Grecia, en comparación a los de Persia, eran pocos, y a pesar de eso, conquistaron a Persia. Otra vez, tenemos que ver que Dios lo profetizó, entonces tenía que cumplirse. Si no fuera el caso, podíamos tirar nuestra Biblia a la basura. El versículo 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. ¿Quién? Alejandro el Grande. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar le salieron otros cuatro cuernos bien visibles hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que este gran cuerno fue quebrantado, en su lugar salieron otros cuatro, pero en su mayor fuerza fue quebrantado. A la edad de 33 años, Alejandro el Grande murió. Estaba en Babilonia, fue a una fiesta, se emborrachó, caminó a casa esa noche en la lluvia, contagió pulmonía y murió. Ahora, no fue un accidente. Dios dijo que iba a ser quebrantado. ¿Cuándo? En su mayor fuerza. Vemos otra vez la inspiración de la palabra de Dios. De su reino salieron cuatro divisiones, cuatro generales que estaban bajo su autoridad. Los cuatro fueron Casandar, que reinó sobre Macedonia y Grecia, Lisómacos, que controló Asia Menor, Seleucos, que controló Siria y Babilonia, y Ptolomí, que controló Egipto. Entonces vemos aquí los detalles tan específicos. Esto no es historia registrada, es profecía 200 años y más antes que ocurrió esto. El versículo 22 nos interpreta esto. Dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que se levantaron de esa nación cuatro reinos, tomen en cuenta, aunque no con la fuerza de él. ¿Quién es él? Alejandro el Grande. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Entonces, tenemos la interpretación allí del ángel también. No podemos confundirlo. Esos cuatro generales reinaron hasta el año 50 antes de Cristo, cuando el Imperio Romano nació y empezó a tomar su lugar en el mundo, según las profecías de Dios. El versículo 9 hasta el 14 tenemos la visión de Antíocas Epífani, el cuerno pequeño. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, este cuerno aquí, que se llama el cuerno pequeño, no lo confundan con el cuerno pequeño del capítulo 7, versículo 8. El capítulo 7, versículo 8 es el anticristo. Aquí el pequeño cuerno es Antíocas Epífani. La distinción es esto. En el versículo 8 del capítulo 7, ese cuerno sale del cuarto imperio, Roma, el avivamiento de Roma, y surge dentro de las 10 naciones o los 10 cuernos. El pequeño cuerno del capítulo 8, versículo 8, surge ¿de dónde? Del tercer imperio, Grecia, y sale de uno de los cuatro cuernos o generales de luces del imperio de Siria. Tenemos que hacer esa diferencia, si no, vamos a hacer los dos iguales y no vamos a tener la interpretación correcta. ¿Entienden eso? ¿Ven la diferencia? Ok. Ahora, dice allí el versículo 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur del oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, el sur, Egipto. El oriente, Babilonia. La tierra gloriosa, ¿quién cree que es? Israel. Daniel está escribiendo. Nada más hay una tierra gloriosa para el judío. Es Israel. Ahora, el versículo 10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó, aún contra el príncipe de los ejércitos se irgió, y por él le fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El versículo 10 y 11 tenemos la persecución de Antíocas Epífani hacia los judíos. Es interesante que dice allí que engrandeció hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo representa los sacerdotes de Israel, los que oficiaban los sacrificios. El ejército a los líderes, las estrellas a los judíos. Y los echó por tierra, los pisoteó. El versículo 11 dice: y aún contra el príncipe de los ejércitos se irgió. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Dios él mismo. Antíocas Epífani trató de destruir la religión judía y trató de instigar y introducir la religión pagana de Zeus o de Júpiter. Y hizo una atrocidad allí en Jerusalén, entró al templo, estableció una estatua de Zeus, sacrificó en el altar del templo un puerco, contaminó todo el santuario, y a las personas que obedecían a la ley según Moisés les mataba. A las mujeres que obedecían la ley mosaica de su circuncisión las colgaba, y colgaba a los bebés de sus pescuezos, en el pescuezo de la mamá. Era un horror este hombre. Pero este hombre no fue nada en comparación a lo que va a ser el anticristo. Edificó un gimnasio junto al santuario. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué hay mal con eso? Los griegos adoraban al cuerpo físico, y cuando ellos hacían ejercicio, lo hacían totalmente desnudos. Entonces tenía allí sobre el santuario que se podía ver ese gimnasio. Pero no solo eso, pero los sacerdotes de Israel empezaron a meterse en ese gimnasio y tuvieron allí ahora los sacerdotes tomando parte en eso, una abominación hacia Dios. Entonces este hombre es un tipo de anticristo, es en sombra del anticristo. Históricamente podemos identificar a este hombre. Si ustedes tienen una Biblia católica, entre el último libro de los profetas Malaquías y entre el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, se encuentran los libros de Apócrifa. Allí pueden encontrar el libro de primero y segundo Macabeos. Allí pueden leer el primer capítulo, el segundo capítulo y el cuarto capítulo, y pueden encontrar mucha de la historia de lo que estamos hablando acerca de este hombre, Antíocas Epífanes, y todos los horrores que instigó. Tomen en cuenta que dice que quitó el sacrificio y el santuario fue echado a la tierra. Un tiempo horroroso para el judío. Ahora en el versículo 12 dice: y a causa de la iniquidad le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, refiriéndose a la palabra de Dios, y hizo contra cuanto quiso, y le acompañó el éxito. ¿Por qué? Una palabra muy pequeña nos da la explicación. ¿Qué dice? Le fue entregado. Dios entregó a su pueblo Israel a la mano de este hombre, porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Dios estaba juzgando a Israel. Dios permitió por cierto tiempo, igual como va a permitir por 7 años en la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que es gran tribulación. Ahora, el versículo 13 hasta el 14, tenemos la conversación entre dos ángeles. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio abolido? Y la iniquidad asoladora puesta allí, y del santuario y el ejército pisoteados. ¿Hasta cuánto tiempo? Y el otro ángel y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, sabemos que el santuario fue, como dice aquí, purificado el 25 de diciembre en el año 165 antes de Cristo por Judas Macabeo. Dice que le fue dado 2300 días y noches, días completos. No sabemos qué ocurrió, no tenemos nada registrado. Si contamos 2300 días desde la fecha de diciembre 25, 165 antes de Cristo, cae en el día, el 6 de septiembre, 171 antes de Cristo. No tenemos nada registrado en la historia de significancia. Pero sabemos nosotros, por lo que dice aquí, que algo ocurrió. No sabemos qué. Pero es muy posible, si Dios no regresa pronto, que encuentre a otro arqueológico, que encuentre algo más que nos va a dar información acerca de esta fecha. Pero Dios dio 2300 días hasta que el santuario iba a ser, como dice aquí, purificado. Ahora, no confundan lo que Antíoco Epífani hizo aquí con lo que el anticristo va a hacer durante la gran tribulación. El anticristo solo va a tener 3 años y medio. El Antíoco Epífani tuvo casi más de 6 años. No podemos confundirlos. Son 2 tiempos distintos. Es interesante que la religión, en inglés se llama Seventh-day Adventists, los adventistas, cuando empezaron su religión, vinieron a ese pasaje aquí y lo interpretaron para decir que Cristo iba a regresar a la tierra 2300 años después de lo que ocurrió aquí en el santuario. Entonces dieron la fecha de 1843 que Cristo iba a regresar. El líder se llamaba William o Guillermo Miller. Esperaron, vendieron todo y Cristo no vino. La Biblia nos dice que no debemos de tratar de poner fechas cuando Cristo va a regresar. Una de las personas que estaban dentro de ese grupo era una mujer por el nombre Ellen White, quien es la dichosa persona que es llamada como la profeta de los adventistas y siguen sus enseñanzas. Ella dio una nueva interpretación y dijo que en ese día, en vez de que Cristo vino, entró al santuario en el cielo. Interesante. Tenemos que tener cuidado. Ahora, del versículo 15 hasta el 22, tenemos la visión interpretada. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, un ángel. Sabemos que los ángeles toman apariencia de hombre muchas veces en las escrituras, y aquí tal es el caso. Dice, y oí una voz del hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, explícale a este la visión. ¿De quién fue esta voz? Yo creo que la voz fue de Dios, muy posible de Cristo. ¿Por qué? Porque Gabriel es un arcángel y no sé otro ángel que le diga a Gabriel qué hacer. Nada más hay dos ángeles que son mencionados por nombre, Gabriel y Miguel. Gabriel es el ángel de buenas nuevas. Vino a Daniel para dar la interpretación. Vino a Zacarías para darle las buenas nuevas que su esposa iba a ser embarazada, iba a tener un hijo, Juan el Bautista. Fue a María y le dijo que iba a ser ungida por el Espíritu Santo y embarazada. Fue a los pastores allí que estaban en la montaña y le dijo, vayan a ver al Cristo, el Mesías. Entonces aquí vemos el ángel Gabriel quien está explicando a Daniel. Vino luego, cerca de donde yo estaba, al alcanzarse, me sobrecogió y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, presta atención, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Cómo le llama? Hijo del hombre. ¿Qué indica eso? Su humanidad. ¿Quién más se llamaba hijo del hombre? Ezequiel y el Señor Jesucristo. Un título favorito de Cristo, para indicar su humanidad. Ahora quiero que subrayen algo. Dice que la visión es ¿para quién? ¿Para cuándo? Para el tiempo del fin. Ahora, oigan, lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, cuando Daniel estaba escribiéndolo, era profecía. Ahora, lo que ocurrió con Antíoco Epífanes es historia. Ya ha ocurrido. Entonces la profecía de Daniel era hacia el futuro, pero era doble profecía. Esto ocurre muchas veces por el Antiguo Testamento. Tenemos una profecía más corta y una profecía de doble sentido más larga al fin. En 2 Samuel, el capítulo 7, versículos 14 y 15, Dios le prometió allí a David que iba a estar en el trono de David siempre uno de su descendencia. Eso fue cumplido cerca por el hijo Salomón, pero en el futuro por su hijo, ¿quién es quién? Su descendencia, Cristo Jesús. Isaías, el capítulo 61, Cristo vino la primera vez, pero en ese versículo también contiene la segunda venida, doble. Primera, segundo cumplimiento. Entonces tenemos que ver eso, si no nos confundimos. Ahora, esta parte aquí ahora se pertenece al anticristo que todavía es hacia el futuro. Antíoco Epífanes fue la profecía cercana, el anticristo es la profecía del fin. Ahora, el versículo 18 dice, mientras él hablaba conmigo, perdí el conocimiento y caí en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie. Interesante que Daniel siempre estaba cayendo como Ezequiel. Porque estaba antes la gloria de Dios y antes el arcángel de Dios. El versículo 19 dice, y dijo, he aquí, voy a enseñarte lo que ha de venir otra vez, la segunda vez, al fin de la ira, porque el fin está fijado. Tres veces. Fin. ¿Qué dice aquí? Al fin de la ira. ¿La iglesia está bajo la ira de Dios? No. ¿Quién está bajo la ira de Dios? Israel. ¿El contexto es de quién? Israel. Del capítulo 7 hasta el 12. Israel está bajo la ira de Dios hasta que Dios regrese. Pablo dice esto también en Romanos 9, 10 y 11. Versículo 20. Dice, en cuanto al carnero, y hemos leído ya la interpretación aquí, que es Medopersia, versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro el Grande. El versículo 22, los cuatro generales de Alejandro. Entonces la interpretación tenemos allí 20, 21, 22. Ahora, el versículo 23 hasta el 25 tenemos la visión del anticristo, la profecía de los días posteros, el cumplimiento completo. Y al fin del reinado de estos, ¿qué dice? ¿Cuáles son estos? Los cuatro generales. Cuando las transgresiones lleguen a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y experto en intriga. La semana pasada, si estuvieron aquí, dimos mucha información acerca del anticristo. Va a ser un hombre que va a tener carisma. Todo el mundo le va a aceptar. Va a poder resolver todos los problemas del mundo. Revelación, el capítulo 6, empezando, dice allí que va y conquista con un arco, pero no tiene flechas. Va a ser un político, un orador. 26 dice, y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 dice, versículo 1 hasta el 7, que Satanás le va a dar su poder. Directamente de Satanás, el anticristo va a reinar. Y causará grandes ruinas y alcanzará éxito en su empresa. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Subrayen eso. ¿A quién se indica eso? A Israel. No a la iglesia. Daniel no conocía la iglesia. Daniel no sabía nada de la iglesia. Está hablando acerca de Israel. El versículo 25 dice, con su sagacidad hará prosperar la intriga en su mano. Y se ensoberbecerá en su corazón y destruirá a muchos por sorpresa, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es ese? Cristo. Apocalipsis, capítulo 19, nos muestra eso. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Es lo que nos muestra Apocalipsis 19. Cristo destruye al anticristo y a todas las armadas que están allí en el valle de Armagedón. Tomen en cuenta lo que va a ocurrir. Este hombre va a tener cierto tiempo, pero no más de ese tiempo. Cristo regresa y establece su reino. Entonces, el versículo 26 y 27 tenemos la visión calificada. Este verso es la clave de este capítulo. Tomen en cuenta lo que dice. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido, subrayen esto, es verdadera. Es genuina de Dios. Es inspirada. Es escritura. Es profecía. No es error. Va a pasar. Y tú guarda la visión. Porque es, ¿para qué? Días lejanos. Otra vez, la cuarta vez. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo durante algunos días, y cuando convalecí, volví a ocuparme en los asuntos del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Daniel estaba enfermo. Quebrantado, ¿por qué? Porque primeramente no entendía toda la profecía, pero entendía suficiente para saber que Dios iba a traer gran persecución y sufrimiento hacia el pueblo de Israel en el futuro, especialmente en los últimos días. Hermanos y hermanas, estamos en los últimos días. Estamos preparados y listos para que Cristo regrese por su iglesia. No hay nada necesario para que se cumpla, para que Cristo regrese. Esperamos que venga pronto. Ahora, tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Cómo me afecta a mí esta revelación? A Daniel se enfermó, estaba quebrantado. ¿Me afecta a mí como si fuera cualquier noticia? ¿No me quema en el corazón para pedirle a Dios que cómo me puede usar? Es importante. ¿Cómo me afecta a mí? Seguramente, ¿qué es lo que voy a hacer con esta información? ¿Quedarme con ella o compartirla con otros? El mundo está perdido, cegado por Satanás. Nosotros tenemos la respuesta para este mundo, Cristo Jesús, la única esperanza. Entonces tenemos que orar que Dios nos unja, que nos haga sensitivos a la gente alrededor de nosotros para poder comunicar las buenas nuevas de Cristo. Y la especie de profecía y los detalles que sabemos que van a ocurrir. Tales días como nunca han habido, Cristo dijo, sería preferible morir que vivir en esos días. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.